Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza otro nuevo programa de Somos Serios. Y hoy es un lindo día, como diría Francella, hermosa tarde, ¿verdad?
Pero sos Racing entonces, un poco, ¿no?
Bueno, pero es para saludarlo a los chicos que son argentinos, han ganado, le han ganado a los brasileños.
Eso es lo importante, que le ganen a Brasil, que está bueno que le ganen.
Y después vemos la otra pelea interna, es otro tema.
¿Dónde está Boca con Vélez?
Hoy está Boca con Vélez.
Digamos que hay mucho fútbol. Vimos con la Pinto. El domingo, ¿viste la carrera?
No estuvo tan mal, te digo.
No.
Haber salido de boxes, haber llegado 14, realmente no es tan mal.
No, está muy bien. Aparte, ahora hay que ver el año que viene.
Y bueno, ahora empieza, tenemos los dos últimos grandes premios para tratar de ubicarlo y cada vez hay menos butacas, ¿no?
Pero Daray dijo que ya tenía contrato con Red Bull.
Todavía no se sabe.
Y que ni él lo sabe. Pero viste que le apagaron las redes, le apagaron todo, no puede hablar más.
No, es verdad.
Es que es un chico muy espontáneo y por ahí alguna se le escapa.
Y vos sabés que, te cuento algo, sacaron ese color amarillo que había arriba del auto de Colapinto en las últimas carreras, no está más amarillo.
¿No tiene más correo?
Digamos que no era correo, pero digamos que sí.
No.
Aparentemente no está más.
No, ¿y la marca de la pila tampoco?
¿Sabés que
dijo que vuelven a ser azul.
Mirá. Eso no lo tenía, sabía el amarillo, lo otro no.
¿Y ahora?
Pero bueno, pará, vamos a presentar
al
mesa, ¿cómo estamos? Señor Ocho, ¿cómo estamos?
Hola Elías, hola Miguel, hola Claudio, saludos a todos los oyentes, aquí como todos los miércoles, haciendo el aguante en la radio.
Muy bien.
Un saludo muy grande a Ricardo.
Eso es cierto, sin él acá no funcionaría absolutamente nada, eso es verdad. Todo se lo debemos todo a Ricardo, es cierto. Y tenemos como siempre un acompañante acá, Claudio Fernández. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente.
No, al contrario, Claudio, es un gusto que estés acá. Y bueno, tenemos otra persona que estamos esperando a llegar, que ya nos dijo que venía medio complicado con el tránsito. Así que, Miguelito, ¿escuchaste algo vos del tema Donofrio? Jorgito Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, hombre leal a Sergio Tomás Massa.
Y hay una denuncia bastante grave de personajes de la coalición cívica. La denuncia original es eso, pero parece que han equivocado nuevamente con los números. Es más, no solo Jorge Donofrio, sino la presidenta
del Consejo Deliberante de Pilar. Que te voy a contar algo. Pombo, el día de mañana...
¿Es la novia o la esposa?
Teóricamente es la novia. Hasta donde sabemos, ¿no? Y las cosas íntimas... De cama nosotros acá no hablamos. Pero vamos a decir esto. La novia, el día de mañana, que hay sección en el Consejo Deliberante de Pilar, que van a aprobar un presupuesto que le han llegado a todos los concejales el día lunes, quiere decir que tiene 72 horas al día de hoy, mañana se va a aprobar. Y va a ser lo último que va a hacer Pombo como presidente del Consejo Deliberante, porque va a renunciar al Consejo. Esto es información. Ahora, lo más lindo del caso no es el tema de Pombo, que ya sabemos hay un tema judicial en el medio y la justicia lo va a determinar, pero sí que me encanta que los 24 concejales tienen 72 horas para saber si el presupuesto anual está bien o está mal. Muy raro, ¿no? Yo diría que es muy raro. Y a la vez, hablando del señor Donofrio, ministro de Transporte, que tenía todo un temita con el tema de las multas, hay un juez de falta en el medio, con una empresa offshore también en España. No podemos más datos porque está todo judicializado. Había otro segundo negocio. Todos que tenemos auto y vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos que hacer la BTV. Que no está barata. Y no está mal que hagamos, por lo menos sepamos que los autos están en orden para andar en la calle, no está mal. Pero como siempre, acá las arman necesidades para armar ventanas y puertas. Cuando vos estás pagando la BTV, te lo cobra una empresa de telecomunicaciones y servicios Sociedad Anónima. Esa empresa se lleva el 8.5% de la recaudación de los BTV, nada más que para cobrar.
¿En total de todo el país?
Sí, no, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires.
La provincia.
Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires.
Averiguá, porque me parece que también es
no,
la misma.
Yo tengo la provincia de Buenos Aires, lo demás.
Mira.
Es parte del país, pero no tengo la información, no puedo hablar de lo que lo tengo.
Pero ver la BTV, mirá, yo tuve que hacer un.
Y esto no tiene nada que ver con la BTV, ¿eh? Esto es una ventana que abrieron dentro de la misma del mismo local. ¿Viste? Como si el kiosco que abre, sí, o la farmacia que abre para sí tener 24 horas. Bueno, esto es la ventana 24 horas.
Pero la BTV igual en Cava funciona igual. Lo que sí, yo me di cuenta lo laxo que está en Cava la BTV. Que era imposible y. A ver, es como todo, ponen como cuando ponen cámaras para prevenir, en realidad todos sabemos que son para hacerte una multa. Y acá es lo mismo.
No te quepa duda.
Vas ahí, sabés que es para sacarte los mangos que vagan la vez. Claro, no, yo no creo que el menor de los intereses que tienen es que el auto esté en perfectas condiciones.
Lo que pasa
es
que usan ideas buenas, porque realmente la BTV es una idea buena, para que sepas que frena bien el auto, que tiene la suspensión correspondiente, que las rótulas, la caja de dirección, bla 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 blero, están en orden, que puede funcionar en la calle sin riesgo alguno, me parece bárbaro. Lo que pasa es que acá tergiversamos todo.
Pero yo digo, porque eso fue algo que sí sabemos cómo es, pero no entendemos para qué pasa, que fue por antes, ¿te acordás que ibas a la, tenías a, cuando hacías la verificación policial, no la podían hacer también, agregarle un ítem y que se hiciera, o que la verificación policial se hiciera en el mismo lado?
Sí. No sería mala idea.
Yo no sé por qué no lo piensan. Igual ahora los registros, lo de la cédula verde, lo de cédula azul,
azul,
que ahora la podés hacer una
tenerla
autorización.
Tenerla digital.
Claro, sí, tenerla digital, pero siempre la tuvimos digital.
La
entonces, todos la tenemos digital. Yo no entiendo cuáles son las novedades que nos comentan, que no son ninguna novedad. Creo que a todo el mundo, ay, tengo la cédula verde, ah, qué bueno, la tengo ahí en el. Y vos, cuando vas, ya la tengo en mi Argentina. Tenés el registro, la matrícula de abogado. La vacuna del COVID, ya está todo. Entonces digo, no sé cuál es la gran novedad, porque no sé si no tienen nada que anunciar o tienen ganas de anunciar cosas.
El papelito para plantar el arbolito, había había un sketch muchísimo, demuestra un poco los años, que era un hombre que quería plantar un árbol y lo boludeaban constantemente, viste que le falta el qué sé yo qué, bueno, acá es lo mismo.
Tal cual.
El tema es joderte la vida y generar estructura y seguimos jodiendo.
Caja. Generan caja. Es la gran, si no, no puede mantener el plantel. Caja.
Marcelo, ¿pudiste averiguar algo el tema de ferrocarriles?
No mucho, pero lo que le voy a decir a la gente de Milei, yo no soy ni mileísta ni tampoco kirchnerista, soy peronista ortodoxo, que cuando arreglen con los gremios ferroviarios, no arreglen por el personal para echar. Porque los gremios ferroviarios lo que van a echar es la gente de ustedes, la gente de Milei, la que hicieron campaña, la que lucharon por ustedes, la que hicieron movimiento por ustedes, la que caminaron a la calle por ustedes, las que andaban en peligro arriba de los trenes haciendo campaña para ustedes. Entonces, el consejo que le doy, fíjense con quién, cómo negocian con los gremios. Ese es el consejo que le doy. La tengo bien clara, que el gremio lo que quiere, ustedes arreglaron, no sé cómo arreglaron, con quién, pero tengo muy buena fuente, no lo puedo decir, pero ustedes saben quién es mi fuente. Ustedes tienen que arreglar con la persona que no trabaja, ustedes tienen que decidir, no se la den al gremio, porque el gremio va a echar gente de ustedes, no va a estar otra cosa.
¿Vos estás diciendo que la gente que tienen que estar desprendiéndose por las privatizaciones de ferrocarril y una cantidad X, anda a saber cuál es el número X, y el listado ya está armado y lo armó realmente el sindicato?
Es un acuerdo con el gobierno, son 8.000 que tienen que
echar. Pucha, lindo número.
Entre que están
dando
de
baja. No pensé que era tanto, te juro, la verdad no creí que era tanto. Me estás diciendo que los muchachos hicieron una pillería, como hacen siempre, y sacaron la gente que estuvieron trabajando para que Milei pudiera llegar al gobierno, los pusieron ahí para que ellos sean los que estén sean echados.
Exactamente.
Buen trabajito hace Sergio Tomás, ¿eh? Porque ha dejado su gente adentro, ¿no? Porque sabemos que un lugar donde tiene mucha gente ubicada Sergio Tomás Massa es ahí.
Exactamente. Por eso le digo al gobierno, si alguien no está escuchando, que miren las listas, que no se entreguen. Que igual, no se la deje a los gremios.
Igual hoy en el Senado hubo una iniciativa para penalizar a los que impidan el ingreso a las fábricas y no caminó.
En el Senado impulsada
por Lustó era.
Tal cual.
La verdad que el Senado realmente creo que hay muchas cosas que está haciendo muy de contramano.
Hay una iniciativa
muy
buena
de que
empujaba la diputada de la Senada Lozada,
¿sí?
Que era que endurecía las penas de cuando hicieran falsas denuncias, que era cuando muchas veces suelen ser extorsivas, y la verdad que una institución tan magnífica y perfecta como penalizar lo que es la violencia de género se ha bastardeado tanto. Cualquiera denuncia a cualquiera y con eso dejo de ser una denuncia real, pasa a ser un elemento extorsivo. Y lo sostengo y tengo casos de eso a pilas. Y lo que pasa es que yo a veces hoy me preguntaba por qué, ¿no? Y digo, la gente piensa que es como que se ve, como ven en televisión, que Wanda Nara lo denuncia Icardi, Icardi a Wanda Nara, y después se arreglan de vuelta y tienen 200.000 millones de seguidores en Instagram, Twitter o donde sea, y la gente cree que eso es real. Y van y hacen muchas mujeres, en este caso, porque si fuera del hombre a la mujer esa denuncia no es violencia de género, pero ¿cómo esa institución, que para mí es fenomenal lo que se ha hecho, ¿cómo bastardean las mujeres que realmente sufren lo que es violencia de género? Porque vos, cuando haces una mujer, hace una denuncia de violencia de género, en realidad se le toma la denuncia y punto, no se le puede preguntar. Hay protocolos, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires, para no revictimizarla, lo cual está muy bien. Pero el abuso que ha habido de eso, el terrible abuso que ha habido, y ahora se intentó reglamentar, porque puede decir, bueno, esa causa se archiva, se termina. ¿Qué facultad tiene el hombre, ¿no?, que fue denunciado por eso?
¿Quién le saca la mancha que no era mancha? Porque después se dio cuenta que era, soplaba si era un poco de tierra.
Vos te cuenta que eso era una falsa denuncia, pero la falsa denuncia ni siquiera es eso. Vos tenías que terminar en una calumnia. Entonces, imagínate una persona, un hombre en este caso, que sale de ese proceso, lo que menos ganas tiene es de iniciar otro proceso.
Bueno, vamos a ir a un pequeño corte que nos está indicando acá nuestro operador Ricardo y volvemos. Hemos vuelto de nuevo, ya que tenemos acá un invitado que es Claudio Fernández. Claudio, ¿cómo estás viendo vos el tema del juez Lijo para la Suprema Corte?
Bueno, un poco de contexto, que yo soy fundamentalista de dar un poco los contextos.
Ok.
Ahora hay una vacante en la Corte Suprema, y cuando se jubile Maqueda, que va a cumplir los 75, si no me equivoco, ahora fin de año, se abre otra vacante más. Ahí ya el gobierno hace rato que propuso a Ariel Lijo y a García Mancilla, que es medio del palo más liberal, tengo entendido. Acá Miguel nos podrá decir un poco.
Catedrático de la Universidad Austral.
Exactamente, catedrático de la Austral.
El tema de la Universidad de Buenos Aires.
¿De la Buenos Aires es?
¿Ariel? Sí.
No, García Mancilla.
Mancilla.
Universidad privada, la verdad.
Bueno, y la cuestión es que hace rato ya se lo menciona para ocupar esos cargos. Pero bueno, hay una cuestión de votos, básicamente. Palabras más, palabras menos. Libertad Avanza tiene 6, más lo del PRO. No llegan a los 2/3 claramente sin el apoyo del peronismo. Y ahora en medio se está reflotando un poco la cuestión de las negociaciones y demás. El peronismo pide que haya una mujer. Y después está la cuestión, bueno, el hijo, si es de parte del gobierno, si es de parte de la oposición, a quién responde el hijo, a este, al otro. La cuestión es que parece para García Mancilla se va a complicar un poco el panorama. Y bueno, puede ser que se abra una negociación o más, o que se amplíen. Están todavía ahí en plena
ebullición.
Exactamente, que se hará. Pero bueno, puede ser que salga lo del hijo y alguna mujer más relacionada al peronismo para la Corte Suprema.
Ahora, el hijo sé que tiene las 9 apoyos necesarios.
Sí.
Es verdad. Pero aunque el presidente hoy lo está apoyando, creo que la sociedad tiene un poquito de dudas sobre el hijo.
Y sí, hay un poco de dudas.
Una persona que duerme muchos expedientes.
Hay críticas.
Tengo uno en memoria ahora que me rebotó.
Sí.
Que es el famoso tema de la nacionalización de YPF, en el cual él tiene la causa en la cual está involucrado el actual gobernador Kicillof y la ex vicepresidenta Cristina, y la tiene durmiendo la siesta ya hace muchísimos años, ¿no?
Sí, recaba bastantes críticas por esas cuestiones Lijo, porque hasta incluso Macri y Villarruel se han puesto medio de la vereda enfrente de Lijo, justamente de ser un candidato del gobierno de la Libertad Avanza, pero bueno, recaba críticas internas, de afuera, también de algunas asociaciones de abogados y de jueces.
Lo que pasa es que el Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, lo apelan en pleno. Lo apoyaron a pleno todos. Es más, de hecho, si vos... Ariel entra con Rafeca, Ercolini y Guillermo Montenegro, que fue cuando se renovaron todos los jueces menemistas, el 2003, 2004, 2005. Fue el que mandó a juicio oral a Carlos Menem, pero también a Mardo Vudú por la causa de Chicone. Es una persona que entró de meritorio a tribunales.
Sí, tiene una blanca y una negra. Vuelvo a repetir.
Pero para quién es blanca, para quién es grande. Pero sí no se puede decir que no es una persona que conozca. Es una persona que entró meritorio. Y bueno, que llegue. No sé si hay otro que haya hecho la carrera de cabo a rabo dentro del Poder Judicial. Es una persona que, la verdad, que puedes estar de acuerdo o no, pero que está capacitada, está súper capacitada. Pasa que ¿quién puede juzgar eso?
Yo creo que el juez lo puede juzgar de acuerdo a los dictámenes que hace.
Pero,
para mí, ¿eh?
Pero para eso hay distancia, hay cámaras. Yo te digo la verdad, sí, yo lo tuve, incluso lo tuve profesor.
Arriba de la Suprema no tenés nada, es blanco o negro.
Yo lo tuve profesor en, creo que era Garantías Constitucionales, la anteúltima materia. La verdad que eran muy buenos, él y los que estaban, y no bajaban ningún tipo de línea, ni adoctrinaban, daban su materia y punto. Entonces, por eso se habla más de política que de otra cosa, pero es una persona que hizo toda la carrera en el Poder Judicial, volvemos, como dijiste vos, una de cal y una de arena. Entonces, por ahí sea justo, ¿o no?
Y una cuestión política que puede llegar a destrabar lo del hijo y lo de los jueces en general es el cargo de procurador, que está Casal, interino, pero bueno, es un cargo que todavía no se eligió. Y ahí creo que se menciona Contegrán, que es de la provincia de Buenos Aires, como para que se quede...
Sí, verdad.
En un acuerdo más amplio. Claro. Sí. Claro. Así que bueno.
Tenemos aparte a alguien que es de la mesa, que hacía rato que venía faltando el hombre. Está por un lado con finales, por otro lado está con mucho trabajo. Lo tenemos acá de visita, Juanma en el Targa. ¿Cómo estás, Juanma?
¿Cómo estás, Elías, querido?
Un gustazo tenerte acá. Y como siempre, cada vez que viniste explotamos en el tema económico.
Por supuesto, es muy fuerte, ¿no?
Digamos que Quisiera ver de tu punto de vista y el punto de vista de la juventud, ¿cómo estás viendo al gobierno actual? ¿Cómo lo ves posicionado? Bueno, estamos hablando de economía, no estoy hablando del tema político.
Hablando de economía, bueno, la inflación 2.7 el mes pasado, la verdad que era un número bastante bueno, todos esperaban que estén alrededor de 3 y pico. Sí hay algo que así últimamente que me tiene retumbando en la cabeza, que es el tema de esto de abrir las importaciones. Y ahí tengo sentimientos encontrados con esa decisión, vos sabés, porque un poco pienso también en las empresas que están de Argentina y me pongo capaz más de ese lado, no para encasillarme, pero capaz más de un lado peronista clásico, de decir, che, ¿qué pasa con nuestras empresas? ¿Qué pasa con nuestra producción? Obviamente, algo que nosotros hacemos mal es generalizar y decir de que en realidad todos lo van a sufrir, cuando hay casos como, por ejemplo, la marca Peabody, que te trae los mismos productos de China, le ponen su nombre y te los vende a un sobreprecio increíble. Pero hay gente que sí la pelea, y de que creo que esto de abrir las importaciones en realidad no era una medida que había que tomar en este momento, y yo hubiera preferido hacer más competitivo todo lo que es el mercado argentino por el costo de los impuestos, por la suba de los sueldos, que ahora son más caros en dólares y todo eso, antes que abrir las importaciones.
Vos sabés que estoy de acuerdo contigo, pero voy a esto. Yo pienso algo parecido a lo tuyo. Yo creí que con la apertura también venía una baja de impuestos. Y no estoy hablando de impuestos nacionales. Porque lo que la gente, el oyente no sabe, lo que estamos exportando productos argentinos al exterior, primero que nos cuesta horrores exportar, muchachos, nos cuesta horrores. Todo es remar en dulce leche mal. Para poder exportar y abrir mercado, que estamos exportando muchos impuestos que son impuestos provinciales e impuestos municipales. En mi rubro tengo 17% de impuestos provinciales y municipales.
Uy, Dios.
Tengo entendido, hablando vez pasada con un directivo de una automotriz, que me dice, vos te enojás por 17, nosotros estamos pagando 23, estoy hablando de exportación de un auto. Entonces, si no modificamos eso, no podemos competir, aunque seamos los más rápidos y más eficientes, no podemos competir. Pero bueno, esto es una pregunta que damos en el medio y Ricardo nuevamente nos está pidiendo espacio. Bueno, hemos vuelto y vamos a aprovechar nuestros invitados acá. Juan Manuel, ¿cómo pensás que nos puede pegar a la Argentina y a toda Latinoamérica? Yo creo que nos va a pegar mundialmente. La asunción en enero del señor Trump con sus ideas de meter varios impuestos a la importación y cerrarse el mercado interno de ellos y valorizar el dólar y quedamos los emergentes colgados de una araña. ¿Cómo estás viendo eso?
¿Te acordás la vez que apostamos acá?
Sí.
En este estudio a ver quién ganaba.
Sí.
Cuando recién había entrado Kamala y estaba medio ahí, que Kamala había repuntado 50-50 unas semanas antes de las elecciones, Trump levantó en el mercado de las apuestas y bueno, terminó ganando, ¿no?
¿Y de qué manera también? ¿Y de qué manera? Tiene todo, arrasó, las dos cámaras.
Arrasó en todos lados, tiene House, tiene Senado, tiene todo. A ver, Trump lo que dijo es, va a ser una economía estadounidense para ellos.
¿Sí?
Es decir, México, si el costo de producción en México es menor, le va a poner aranceles. Puso el ejemplo de John Deere, la empresa que hace las máquinas agrícolas,
sí,
todo.
Sí.
Puso el ejemplo de que si se querían ir, que les iban a poner arancel. Mismo habló con China, mismo habló con eso. Después ya retomando a ver cómo es que a nosotros nos pega ese fortalecimiento del dólar, esos cambios económicos. La realidad es que va a impactar en el consumo de China y nosotros somos principales exportadores a China.
Uh-huh.
Así que de alguna forma nos pega y de alguna forma esta fortaleza de Estados Unidos con Trump al mando también le pega a todos los mercados emergentes en general y nosotros, bueno, no vamos a ser los excluidos de esa situación.
No, yo creo que una de las pocas monedas que no ha desvaluado desde el momento que las elecciones han dado ganador a Trump, han desvaluado menos nosotros.
Bueno,
yo tenga más o menos
el de referencia que siempre se utiliza entre diferentes mercados es con el europeo, el eurodólar.
Uh-huh.
El eurodólar en su momento llegó a cotizar 1.3, es decir, con un euro te comprabas 1.3 dólares y ahora están ahí,
sí,
para par,
sí,
están casi...
Ojo que ya venía cayendo anteriormente, nada que ver con Trump. Yo creo que empezó a caer un poquito antes del COVID. Ya estábamos en 1.15, 1.10, 1.8 creo que está ahora, por ahí está.
Y se va apreciando.
Y se va depreciando. Y eso también creo, que Europa generaba mucha producción industrial con un gas barato que venía de Rusia, que hoy no está más.
No.
Entonces hoy, por ejemplo, Alemania tiene graves problemas con el tema energético. Y se le han ido los costos un poquito para arriba. Encima una líder como era Merkel no está más.
No.
Porque era una líder, dejemos de lado su ideología, era una líder. No está más y yo creo que la que empujaba a Europa eran los alemanes. No son ni los españoles, ni los franceses, ni los tanos. Eran los alemanes. Hoy fíjate que vos ves los crecimientos de Europa y Italia por primera vez en la historia está creciendo más que Alemania, la primera vez en la historia. Algo totalmente ilógico, pero bueno, es lo que hay. Te hago una pregunta, ¿cómo ves los commodities nuestros, porque al fin y al cabo es lo que hoy por hoy estamos exportando, con respecto a Trump, ya que vamos a tener un dólar alto? Hay que ver qué es lo que va a hacer China, porque China en un momento te inunda el mercado con pedidos y en otro momento te cierra todo y estamos todos amontonados con mercadería que no sabemos a quién vendérselo y empezamos a hacer liquidaciones, ¿no?
Y
los
yo
empresarios que estamos en este palo nos conocemos y sabemos qué nos pasa.
Yo me tiro más para ese segundo caso que vos mencionás.
Yo también.
El otro día justamente me escribieron, me pidieron de analizar una situación, de decir, che, soja para el exterior, ¿se vende, no se vende? ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar? La realidad es que los commodities van a comenzar en realidad a la baja, una tendencia a la baja, perdón, por la caída en la demanda, obviamente. Que vos vas
por
a
la caída de demanda y encima hay proyectado una buena producción de granos tanto en Brasil como en Estados Unidos, ¿no? Y también en la Argentina, nosotros venimos de una sequía total y hoy tenemos una humedad linda en los campos, por ejemplo, la verdad que está muy tan, las hojas verdes, como decía, no sé quién, en un momento están. Pero el miedo es cuál va a ser el precio, ¿no? Cuál va a ser el precio, ese es el miedo que tenemos todos.
Y sí.
Así que bueno.
Sí, más en un contexto como en el de Argentina, que al productor ya no le es tan rentable como antes.
No, hoy te estás trabajando con...
Imagínate a alguien que alquila el campo. ¿Sí? ¿Qué rentabilidad le saca? 100 dólares por hectárea.
No, porque aparte lo estábamos hablando hoy antes de una mesa en un café antes de llegar acá, hablábamos de esto y hoy tenemos con la caída que tenemos del contado con, este, o el MED, perdón, la caída del dólar MED.
El MED, 1075 está.
Que antes vos hacías promedio 80-20, ahora el 80-20, que antes más o menos el 20 te compensaba, ahora no te compensa más nada.
No.
Quiere decir que tus dólares en peso, que es lo que vos estás recibiendo, cada vez son más chiquitos. Y tu rentabilidad, viste, en cuanto no te cayeron las cuatro gotas que necesitabas, o donde gastaste 100, no sé, 550 mil litros de combustible más, perdiste plata.
Tal cual.
Fíjate la pavada que estoy hablando, perdiste plata.
La otra vez, bueno, tuvimos una charla en la universidad, vino Quirno, a la otra semana vino Bausili, la verdad que fueron charlas muy interesantes. Lo que nos dio la sensación a nosotros, después haciendo más el análisis, es que ellos apuestan fuerte en lo que es energético.
Sí.
Apuestan muy fuerte en lo energético para poder sacarle el pie de encima del campo.
Es que está apostando mucho en energético SPA, ¿eh? Por lo que he visto, un par de movimientos que está haciendo. Muchachos, yo no aconsejo a nadie, pero empiecen a mirar el papelito. Interesante, ¿eh? Está haciendo un movimiento muy lindo.
Las energéticas, decís vos.
Está haciendo un movimiento muy lindo y todavía le falta un crecimiento ahí.
No se puede dar.
No se puede dar datos porque después vienen de cascotea, ¿viste? Pero bueno, otra vez. Ricardo, estás muy pedigüeño hoy, ¿eh? Muy pedigüeño. Todo tuyo, Ricardo. Hemos vuelto. Seguimos aprovechando a nuestros invitados, Miguelito, si te parece bien. Quiero preguntarle a Claudito Fernández. Claudio, políticamente, ¿cómo ves todo?
Bueno, un poco un paneo político, mientras le mando saludos a mi suegra, a mi mujer y a los colegas de la consultora de Perú que me están escuchando. Mira, todavía es un momento medio de euforia, por así decirlo, es como un veranito, digamos, un concepto que me gusta, veranito. Salió el índice de confianza de la Universidad de Itela, que es un índice bastante serio que se suele manejar en la consultoría, que le da más o menos, es como toma bastantes atributos, como unos 20 más o menos, saca un número de 0 a 5 más o menos que también le va al gobierno. Ese número creció más o menos un 10% del mes pasado, que ya venía en alza. Entonces, bueno, después de lo que fue el mes de septiembre, que había bajado un poco, más que nada llevado por el tema tarifas, sobre todo, que es lo que más motoriza un poco el descontento siempre, tarifa de transporte, donde estoy hablando, la verdad que octubre y noviembre fueron buenos meses y es un momento, un poco con lo que decía también Juan Manuel, positivo, simpático, el dólar barato también ayuda, la baja de la inflación es como una bandera, la verdad, importante y por ahora es un buen momento. En este marco, en esta semana, hubo algo novedoso para mi gusto, que fue el tema de las declaraciones de Milei sobre Villarruel. A mí me sorprende porque no es algo muy que pase seguido. O sea, un presidente así como diciendo, che, miren que la vicepresidenta no tiene ningún tipo de decisión, cumple el rol institucional y no mucho más. La cuestión es que ya los problemas con Villarruel vienen desde antes de que asuma Milei, básicamente, porque ya mismo antes de asumir ya Villarruel tenía logo propio, tenía eslogan propio, ya decía Victoria, todo con colores rosas, y ya ese intento como de cierta autonomía empezó a caer un poco mal. La cuestión es que ella misma le habían prometido algunas áreas del gobierno que no se las cumplieron, y bueno, eso la fue marginando un poco a ella de la toma de decisiones, de la mesa más chica que está, bueno, Milei, su hermana y Santiago Caputo. Ahora un poco la cuestión de los que escribíamos también para el sitio En Órbita es: Villarruel no tiene muchas opciones a partir de ahora. Ella lo que tiene, lo que aparte todas las consultoras estamos un poco de acuerdo, es que tiene una imagen muy buena, tiene igual que Milei o incluso un poco más. Entonces, ella ahora no le conviene mucho salir o a criticar a Milei o salir a decir otro tipo de cosas. Le conviene quedarse un poco al margen, aprovechar este veranito, por así decirlo. Total, a ella me parece que en el 2027 va a ser un momento más de definiciones para ella, porque ahí ella se va a quedar sin el cargo que tiene hoy y tiene que aprovechar el capital político que tiene hoy. Y justamente estas críticas de Milei hacia ella, ponele, imaginemos un contexto. Imaginemos que el contexto económico empeora sideralmente, bastante. Ahí un poco Milei la desliga a ella de eso. Como, che, miren que ella no tiene nada que ver con las decisiones económicas.
Está totalmente afuera de esto.
Claro.
Lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo. Okay. Exactamente. O sea, si sale bien, bueno, miren que ella no tuvo nada que ver. Si sale mal, bueno, ella no tuvo nada que ver. O sea, como un arma de doble filo en ese sentido, me parece a mí. Y yo creo que Villarruel por ahora no va a hacer nada, pero bueno, hay como una idea de un perfil más de derecha católico que cultiva ella. Está también el senador Poltroni, que estaba en el bloque de la Libertad Avanza y ahora se fue, que le oficia un poco de armador a ella. Entonces, bueno, está como esta idea de Villarruel como presidenciable, ¿no? De acá a 3 años.
¿Pero de quién sería esa idea?
Bueno, veremos. En Argentina todo está muy por verse. Pero bueno, ella va cultivando de a poquito ese perfil que...
Pero yo creo que si Villarruel se presenta a presidente de la Sociedad de Fomento de mi barrio, ¿no saca 4 votos? ¿O no?
No. ¿Vos qué opinás? No. Vos acordate que ella tiene muy buena imagen dentro de la estructura militar. Y bueno, de todas las fuerzas.
Pero que se haga militar, entonces está muy bien. Puede empezar de cabo y seguir.
Vos, bueno, mientras
ella política, necesitas de todo.
De todo. Sí. Ella a es la todo, política que tiene mejor que imagen hoy.
Es verdad que es una figura familiar, mucho más familiar que Milei, mucho más representativa, capaz de así, de...
Sí, una imagen.
La imagen es otra imagen a la que da Milei. Es verdad, esos son diferentes. Milei otras cosas se lo acusa. Sí, pero para mí no la veo con armado propio. O sea, es la segunda de Milei y se salió a la luz, se hizo mucho más conocida, todo, gracias a que estaba al lado de Milei. Y para mí eso es algo que no te lo sacás de un día para el otro y decís, listo, a partir de ahora ya está. Más aún sabiendo que Milei salió a decir que no tiene injerencia en el gobierno, o sea que todas estas cosas buenas que están pasando no se las atribuyen a ella tampoco. Entonces, ese es mi punto de vista.
digamos que le está dando el mismo lugar que le dieron en su momento a Chacho Álvarez. Villarroel viene a ser Chacho Álvarez, ¿no? ¿O no?
No, yo no lo pondría en el mismo lugar. Que digo,
y que el presidente diga que no tiene ningún, que el presidente, no, el otro se fue por honesto. Pero esta chica, la vicepresidenta, perdón, ¿qué pasó? Le dijeron que no tiene injerencia, no está en el día a día, está cumpliendo su rol, que tiene que cumplir su rol, que está muy bien, y sí, para eso está, ¿no? Para eso le eligió la gente. Pero digo, si no hace nada, no sé para qué está. Yo te digo la verdad, empezaría, si seguro tiene la secundaria, podría anotarse en el colegio militar y empezar, claro. Pero podría anotarse en el colegio militar o, no sé, entrar e ingresar al ejército donde le gusta, la verdad, como profesional, perfectamente, está capacitada y bueno, y conducir desde ahí. Porque la verdad que solamente decir, a ver, el ejército es una parte, hay un montón de otras cosas.
No, que no es solo esto, el ejército. Nosotros hablamos del ejército, lo que estamos haciendo es hablar de nacionalismo.
Y vengo de familia. Digamos,
dentro del nacionalismo tenés muchos un grupo que se llama ejército, otro grupo que se llama extrema derecha, que llamarlo como vos quieras.
Claro.
Digamos, ella aparentemente tiene esa aureola dentro de ese grupo, que no es chico hoy, ¿eh?
Y pero con ese criterio,
no es chico, pero como el presidente dijo muy bien, Perón era no tiene armado, querido.
No llega.
Sí, no tiene armado.
Muy incipiente, ¿no?
No tiene armado y tampoco tiene gente que veas alrededor que pueda llegar a armar, porque el senador, perdóname, no lo veo con
perfil. No, coincido. O sea, yo no comento nomás, pero
aparte, ¿por qué si estando en el espacio del presidente, donde por lo que cuenta acá que le va bien las encuestas, ¿por qué se irían con Villarroel? No tiene ningún sentido, sería hasta la puerta del cementerio, diríamos los peronistas.
Hay que ver, hay ciertas cosas que no sabemos todavía, porque él lo ha dicho, porque lo haga tan público el presidente, tiene que haber algo que no conocemos.
Eso es un movimiento que yo no entendí. Cuando le dio la entrevista. Yo no entendí por qué lo dijo, porque si estás ganando y venís bien, ¿para qué te haces enemigos?
Sí, es particular, la verdad.
Es muy extraño.
Pero yo creo que
Ojo, que también es clásico de él, ¿eh?
Sí, te iba a decir eso. O sea, me parece que Milei tiene una comunicación de él personal que no es de un político profesional. Y en ese sentido, esa búsqueda de autenticidad me parece que también se expresa, por ejemplo, en estas cuestiones, incluso, no sé si honestas o no, pero de marcar justamente diferencia con gente de su gobierno más.
¿Qué pasó en el G20? Con Petro, que el presidente tuvo un episodio nuevo, un ataque que no está en la filmación, en la mejor guardada del mundo.
¿Querés que te diga lo que yo creo? No lo que sé, porque no sé nada.
Nadie sabe, no hay un video en todos lados por ahora.
Yo te hablo lo que yo creo. Me estás hablando de dos personajes que están perdedores en su propio país. Petro en Colombia, olvídate, querido. No lo
y Milei acá. Pará. Dos personajes.
Boris tiene ciertos problemitas en Chile.
No, pero a Boris lo agarró después de pasada.
Déjame terminar. Hoy por hoy, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, en el G20 todo el mundo que está hablando.
Cambio climático.
¿Qué se está hablando? ¿Del que el presidente americano que se fue? ¿Se está yendo? ¿O estamos hablando del presidente americano que está entrando? Estamos hablando del presidente americano que está entrando, porque tenemos que hablar para adelante, no puedo hablar del pasado. Claro. El pasado ya pasó. Hoy, dentro del presente, digamos, dentro del futuro, uno de los presidentes latinoamericanos que más mira a Trump se llama Javier Milei. Y los muchachos juegan a ver quién la tiene más larga, querido.
Y pero ahora, por ejemplo, en Uruguay, que ganó el Frente Amplio. En Brasil gobierna Lula. En Chile, Boric. ¿Qué hará con todos los comunistas esto que le dijo 300 barbaridades? ¿Cómo se llevará con los comunistas, socialistas? No digo, porque dicen, vivimos con Brasil. Brasil se resfría, nosotros agarramos una gripe.
Y hay que ser pragmático.
Yo te vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema?
¿Que nos vaya mal?
Yo te digo esto, por ejemplo, peso chileno. Cuando subió a Boris estaba 800 pesos chilenos un dólar. Hoy está 9.30. ¿Cuánto pasó en el medio? Un año y medio. Nunca tuvo tantas devaluaciones el peso chileno que delante del dólar.
¿Entonces?
No sé si, por eso digo, no sé si Boris la tiene toda con él.
No digo que las tenga todas con él.
Cambiamos al otro lado. Pará, déjame terminar. Vamos al otro lado. Vamos a ver a nuestro amigo Lula. Con una industria que realmente, como argentino, los envidio la industria que tiene. Los envidio bien. Quisiera tenerla, que Argentina tuviera esa industria. Pero ojo que los industriales están mirando medio. Están perdiendo los más grandes municipios de las últimas elecciones. Las perdió Lula. internamente no están muy convencidos con Lula porque ha crecido mucho el gasto público. Ojo que no la tiene toda regalada, con una industria que funciona, no una industria de mierda como la nuestra, ¿eh?
Es que es lógico
porque
que...
el industrial argentino es bastante, viste, muchachos, digamos la verdad. ¿No te parece? Yo me pongo en ese palo junto con ellos, pero digamos la verdad.
¿No te parece que después de un gobierno como el de Bolsonaro, donde, no, bueno, no lo voy a calificar, pero no fue del todo bueno, porque si no, no hubiera ganado?
Perdió por un punto.
Bueno, perdiste. Como diría Bilardo, el segundo, no, nadie se acuerda.
El segundo entonces, siempre es el primer perdedor.
Sí. Bueno, entonces voy a decir, después de eso, donde no hubo políticas públicas, donde nada se invirtió, y cuando viene y sí, va a asumir a mar el gasto público, si te pones, tenés que poner al día con un montón de políticas sociales, que las tenés que cumplir o no. Pero usualmente los gobiernos que son más populares, y las van a cumplir y van a atender, que habría que racionalizar, hacerlo profesionalmente, lo hablamos siempre. Uh-huh. Ahí donde hay una necesidad, hay un derecho.
Sí, pero también tenés una obligación.
No, pero donde hay
y acá
una
nos
necesidad,
olvidamos la palabra obligación.
No, no, pero donde hay una necesidad y un derecho, me refiero que donde hay una necesidad real, ¿me entendés? Donde hay una necesidad real, no un invento, no un plan, no un nada. Una necesidad donde hay que asistir realmente. En lugares que así tienen que hacerlo.
Sí. Vuelvo a repetir, yo creo que hay un derecho, pero también hay una obligación, y te voy a nombrar a un recontra caudillo tuyo. El hombre por lo menos tiene que trabajar lo que consume.
La cuarta, ¿verdad? Te las acordás de las 20, es la cuarta esa. Sí. ¿Y la bandera, la soberanía política?
Mejor no te contesto.
No, pero digo, no la tenemos, la independencia económica tampoco.
Pero nunca la tuvimos.
Bueno, y la justicia social no la quiso así.
Ni la década del 50, querido. Al contrario, te digo.
Yo creo que nos va mejor, nos va peor. Tenemos una oportunidad tremenda con lo que están, con el gas, con el petróleo, con todo. La verdad que vamos, creo que vamos camino a ser un país energético. Y es verdad, vamos a tener que... Lo sabemos, Tanito, que soja no hay para... en la cantidad que necesita China.
No.
Eso es un verso que le vendemos a China. No hay la cantidad. Ni a Brasil le podemos ¿no? abastecer.
Más ahora que tenemos a nuestro querido presidente francés que no nos quiere. No nos quiere. No,
definitivamente no.
Definitivamente nos odia. Porque dice que si entramos en una, el Mercosur entra con la comunidad europea, le vamos a meter carne genéticamente modificada y con antibióticos. Dichas palabras hace poquitas horas en Francia.
Wow.
Y yo quisiera que escuchara a la Meloni lo que piensa de Macron y que piensa de Francia con África. Me gustó un día, el miércoles que viene le voy a mandar un...
¿Y pues cuál es la respuesta a Macron de eso? Y Francia, segundo.
Yo te cuento
no,
algo.
No, segundo.
Yo te cuento algo.
La carne francesa es reconocida en todo el mundo aparte, ¿no?
Yo te cuento algo. Para que veamos lo que estamos hablando. Mi familia, que es... todo me dicen Tano por algo, tiene campos en Italia. Ahora, nosotros no podemos sembrar lo que se nos canta y Carleoni.
No.
Tenemos que plantar de acuerdo a dos o tres ítems que nos está marcando la comuna, que la comuna es el municipio. Yo no puedo tener la cantidad de animales que ya se habla de pesebres que yo quiera. No porque le corrompes el mercado, así sea tambo o así sea de cría.
Claro.
Entonces, de esa manera se maneja en Europa todo lo que sea agropecuario. Te limitan, olvídate la superficie, dejemos de lado. Argentina está bendita con esto, realmente estamos benditos con esto. Pero está muy regulado, y esa regulación al Estado le cuesta plata. Al Estado europeo le cuesta mucha plata, y al Estado que más plata le cuesta es a Francia. Por eso no quieren, porque le rompes el mercado. Y tienen que poner más plata. Y nos estamos yendo, perdón chicos, se nos fue muy rápido esto. Gracias por Claudio Fernández por venir y acompañarnos y aclararnos un par de cosas. Te lo agradezco muchísimo.
No, por favor, gracias por la invitación.
M.
Bueno, saludos a todos acá, bendigas a todos. Y bueno, saludo a Ricardo, que es lo más grande que hay acá en la radio. Va, lo único, pero bueno.
Ricardo. Un abrazo. Gracias Ricardo por la torta que me trajiste, por mi cumpleaños.
¡Feliz cumple! ¡Vamos! ¡Feliz cumple, Miguel!
Bastante.
Lo que es cumplir 15 años, que es lo
parió.
Juanma, gracias por venir, querido. Y espero a ver si ahora podemos tenerte más seguido en este lugar. Y ustedes, los oyentes, les agradezco que nos hayan escuchado. Nos gustaría que nos dijeran qué es lo que le está gustando del programa y quién no, porque es importante corregirnos y que seguir creciendo. Gracias, buenas tardes y hasta el próximo miércoles.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.